Señores, hablaremos hoy de un tema sabú. De manera que...
¿Cómo un tema sabú?
Un tema sabú. Tabú. Un tema sabú. Es decir que, favor de retirar a los niños de la vecindad del aparato. Y entonces, el siguiente sector del programa está reservado para adultos.
Muy bien.
Sin embargo, este fragmento ha sido modificado para que sea apto para todo público. Dicen los canales de cable. Primero te dicen, la siguiente película es únicamente para adultos. Y después hay un cartel que dice, la siguiente película ha sido editada para que sea apta para todo público.
Ha sido censurada.
Y lo tienen, claro. Lo tienen al pibe de
mensajes, este canal tiene toda clase de mensajes perfectamente inútiles.
Claro. Y el nene que va y viene de la televisión a la cocinera,
claro.
Cocina la televisión.
Y a mí me gusta el detalle. Se aconseja a los padres acompañar a los niños o dejar que un adulto se le siente al lado para explicarle.
Para explicar.
Esto, ves, nene, eso que se ve allí es tal cosa.
Claro.
O tal otra. Y el tipo ese está haciendo tal cosa.
Claro, ¿no?
No sé, ¿cómo es eso?
Sí, claro, sí, usted...
Te recomienda la compañía de adultos...
A modo de tutor. Entonces, apenas
ve algo...
Tutor
encargado.
Sí, apenas ve algo que el niño no logra asimilar del todo, le preguntará.
Y usted dice...
Yo tampoco sé.
Anda asimilando.
Claro.
¿Qué es esto que te dije? Oh, mirá vos. Ese había sido... la famosa violencia de la que tanto se habla.
Así se pega.
Además le advierten, mira, la siguiente película contiene escenas de lenguaje violento.
Creo. No, lenguaje adulto.
Lenguaje adulto.
Escenas de violencia.
Sexo explícito.
Sexo
explícito que te lo van explicando.
Sí, va claro. Subtitulado.
A continuación, amor mío.
Pero está bien esto de adaptar el relato a la presencia de menores de edad.
Claro.
¿Usted sabrá hablar con eufemismos, por ejemplo, en su relato? En su
claro, plan? Claro. Por ejemplo, aquello que te dije, uh-huh. Donde no le da el sol. Me caigo y me levanto. Me cache en el zar de Rusia. Y todas cuestiones así. Hablaremos de las orgías de Carlos VII y sus últimos días.
Lo dicho, contiene escenas de sexo explícito.
Carlos VII fue aquel rey francés que los ingleses mantuvieron fuera de Francia. El rey es el rey de Juana de Arco, ¿no? Cuando intervino Juana, el rey llegó a París. Carlos estaba casado con María de Anjou y, como hemos contado varias veces, tuvo por amante a la hermosa Anne Sorel, una rubia de ojos claros, boca encantadora y busto correcto, dice nuestro asesor.
Opinando ya.
Opinando,
sí.
El busto correcto.
Sí. No es un muy lindo piropo, un busto correcto, no creo que le guste a ninguna chica que le diga.
Ah, no. Había puesto correcto de moda el escote y a veces escondía uno de sus senos y mostraba el otro con infinita gracia. De nada.
Muy
Carlos,
correcto,
que estaba muy enamorado, le había regalado una mansión sobre una colina cercana al Marne, y el lugar fue llamado Beauté-sur-Marne, por lo que Agne fue conocida como la duquesa de la Beauté, es decir, la duquesa de la belleza. Agne Sorel había hecho de Carlos un buen rey. Antes de conocerla, Carlitos se dedicaba con total exclusividad a seducir muchachas y a inventar ademanes que denotaran proposiciones deshonestas. Repito, inventar ademanes que denotaran proposiciones deshonestas, como por ejemplo,
acá lo puedo
extender
hacer.
Los índices de ambas manos y luego juntarlos y separarlos, juntarlos, separarlos, juntarlos, separarlos,
frotarlos
mientras
libremente.
Tanto se enarcan las cejas. Eso configura una verdadera proposición deshonesta. Con estas actividades había descuidado Carlos los asuntos del reino. Todos lo conocían como Carlos el Indolente. Y luego Anne Sorel lo amenazó, dijo que lo iba a abandonar si es que no se dedicaba a defender a la patria, Entonces él, solamente para mantener el amor de Áñez, echó a los ingleses de las últimas regiones ocupadas y entonces fue conocido como Carlos el Victorioso. Pero esta muchacha, que tanto había cautivado a Carlos, murió muy joven, a los 28 años de edad. Muchos culparon al hijo de Carlos, al delfín Luis. Lo acusaban de haber asesinado a la chica porque la detestaba y odiaba la influencia que ella ejercía sobre su padre, el rey. Pero Carlos no culpó a su hijo, lloró por algún tiempo la pérdida de su amada. Más tarde, el rey se olvidó de ella y se entregó una vez más al desenfreno. Dijo, más, yo me voy a desenfrenar otra vez. Y volvió a ser llamado el indolente. Dicen las crónicas que tengo aquí. Atención. Carlos buscó una nueva amante. Primero tuvo la imprudencia de elegir a Antoine de Menelaus. No, perdón, está mal. De Menelé, una prima de Anne Sorel, pensando que los frutos del mismo árbol tendrían idéntico sabor. Antoine de Menelé. Antoine era muy hermosa y lo enamoró. Pero, impulsado por un resto de pudor, Carlos quiso justificar la presencia de Antoinette en la corte y la casó con un ñato. Solía hacerse eso, ¿eh? El rey tenía una favorita y la casaba con un pichi
para
disimular. Bueno. Entonces la casó con un noble que interpretó a la perfección su papel de esposo. Carlos, que tenía 50 años, que en ese tiempo eran muchos, vivió una segunda juventud. Estaba enamorado con locura de Antoinette. La llamaba a su habitación 4 o 5 veces por día, bajo pretextos que a nadie engañaban. Decirle que venga, que se me cayó una moneda de 50 centavos. Pero al poco tiempo sucedió algo. Carlos VII consideró que una sola amante no le alcanzaba. Un día llamó a Antoinette y le preguntó si no conocía algunas jóvenes agradables a la vista y al tacto, que estuvieran dispuestas a acudir, atención, que estuvieran dispuestas a acudir por separado o juntas a la habitación real. Antoinette, que conocía el insaciable apetito de su amante y se gustó por ciertas complicaciones, no expuso problema alguno en lo que él le pedía, sino más bien lo contrario. A partir de entonces, Antoinette empezó la búsqueda y a todas las muchachas de buen ver que conocía, le rogaba que tuvieran la amabilidad de visitar al Reinaldo. Muy bien. Tras recibir algunas visitas, Carlos recordó a su favorita que, para quedar satisfecho, necesitaba diversiones aún más fuertes. Antoinette retomó la búsqueda y encargó a los mercaderes ambulantes que le informaran de cuantas jóvenes apetecibles vieran en la región. Y se produjo entonces una especie de leva femenina, sin ningún secreto. Se recorrían los pueblos buscando mujeres hermosas a viva voz. ¡Ey! El rey había dado precisas instrucciones a Antoinette y todas las que concurrían voluntariamente debían someterse al visto bueno de la favorita. Gracias a este método, muy pronto Antoinette reunió una hermosa tropa que maravilló al rey de Francia. Dicen que 1459 fue el año de las orgías.
Ah, ¿cree que la cantidad de la tropa?
No, probablemente también. Empezaron a ocurrir algunas cosas extrañas. Muchos padres empezaron a enviar a sus hijas al rey. Dicen los cronistas. En el camino que iba a la residencia real, podían verse tropillas de ilusionadas que corrían hacia la corte, como así también parsimoniosas rechazadas que retornaban a su pueblo arrastrando los fangúces y arrimada a la pared. Eso se lo agregué. Aquel pedido del rey a su favorita se transformó en una especie de nueva institución que, después de todo, tenía su costado noble, ¿no es cierto? Todos en la corte decían que aquella entrega de muchachas al rey era como un agradecimiento de la nación por haber liberado a Francia. Está muy bien. ¿De qué otro modo se lo van a agradecer? ¿Que lo van a nombrar ciudadano ilustre?
Claro, le van a dar la llave de la ciudad.
Bien. Ahora bien, pronto pudo notarse que el comportamiento del rey influía sobre el comportamiento de la gente del pueblo. Una locura de amor se desató en todas partes y cayeron hasta los más sensatos. Un viento de voluptuosidad atropó a todo París y lo acorraló en espantosos vicios. Había eclesiásticos, monjes, magistrados, hombres de toda condición y clase que tenían un montón de concubinas y las exhibían sin el menor pudor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escandalizado estoy! La actitud de los clérigos llegó a conocerse en Roma y el Papa Pío II decidió poner fin al escándalo. Dice, no puede ser. Le mandó cartas a la curia francesa a través de las cuales se pedía a todos los franceses que se desprendieran. Ah, no, que se desprendieran de sus vicios. También se les recordó a los religiosos franceses que el Concilio de Hamburgo prohibía a los clérigos tener mujeres viviendo en sus casas. Muy bien, estas recomendaciones del Papa surtieron efecto. Primero, entre los eclesiásticos. Se desprendieron de sus mujeres y mejoraron su conducta. Y el pueblo poco a poco comenzó a imitarlos. Las muchachas, ay, se pusieron más difíciles de seducir. Y el único que seguía con sus proezas amorosas era el rey, pero no por mucho tiempo. A principios del año 1461 se supo que Carlos VII, completamente agotado, estaba moribundo en su castillo. Todo el mundo dijo, por culpa de las mujeres, pero no era exactamente la verdad, no, no. Aunque se creía que los excesos amorosos lo habían perjudicado, en verdad no fueron la causa de su debilitamiento. Hacía varios meses que Carlos sabía que su hijo, el delfín Luis, esperaba impaciente que él se muriera para subir al trono. Entonces Carlos tenía miedo de que su hijo lo envenenara. Esa idea lo hizo renunciar a ingerir cualquier alimento y murió de inanición, rodeado de sus concubinas, incluida la bella Antoinette. Así que atención, lo malo no es la pirotecnia amorosa, sino no morfar. Consejo para un hijo gaucho. La historia no nos dice qué ocurrió con Antoinette después de la muerte de Carlos. Y así murió Carlos VII, no por los excesos, sino por no comer nada. Dedicamos esto a Agnès Sorel, la primera chica, y también a las rechazadas que volvían cabizbajas a sus casas. Debe ser muy triste ser rechazado en una orgía, ¿no?
No debe haber cosa peor.
Imagínese, te vas lleno de ilusión. No hay además nada más hospitalario que una orgía.
No.
Así que para que uno lo rechacen ahí tiene que ser el peor de los gismos.
Es el final.
Es una basura, ¿verdad?
Volverse con la ropita doblada bajo el brazo
de ese vuelve. Pato. Medio abrochándose de nuevo,
sí,
¿no?
Sí, claro, porque el entusiasmo ya...
Claro, uno ya
por
está...
Por ganar tiempo, ¿no?
Desprendiéndose sí. De sus concubinas. Bien. Hemos ido a la discoteca y le impresionó al discotecario el título de aquella chica llamada Agnès Sorel, la duquesa de la belleza, ¿no? Que tenía aquel palacio llamado Beauté-sur-Marne. Marne es un río que queda cerca de París, muy cerca, ahí nomás. Allí también tuvo lugar una batalla, muchos años después. Tantos años que fue en la guerra del 14. Y Eduardo Arolas estaba en París y cuando tuvo lugar esa batalla, una batalla decisiva, por otra parte. Y entonces compuso un tanguito ahí, y como habrá leído en el diario que había batalla en el Marne, le puso el Marne. Y es un estupendo tango que escucharemos en la versión de don Horacio Salgán, dedicado a la bellísima duquesa de la Beauté, la favorita del rey Carlos VII, Agnès Sorel. Adelante.
Thank you.
Horacio Salgán, en La Venganza Será Terrible, el Marne.